1800 Online.
Hola amigos, seguimos en nuestro segundo día de recorrido por este reencuentro convocado por la Fundación Éxodo 1994. Es que era mucho, mucho para incluirlo en un solo programa, así que lo hemos dividido en dos y hoy vamos a estar entrevistando y compartiendo con ustedes las entrevistas que hicimos durante todo el encuentro del día 20 de agosto.
Y viviendo con los protagonistas de la historia, sus dolores, sus historias, su alegría y el placer de haber llegado a Tierras de Libertad. Qué placer en estos momentos que Lisandra no tiene que ensayar ni siquiera el nombre del entrevistado.
Preséntalo.
Efectivamente, tocayo de mi padre, el comisionado José Pepe Díaz. Gracias por concedernos estos minutos. ¿Qué tal?
El placer es mío. Y oye, tu papá tiene tremendo nombre, para que sepa. Tremendo nombre. Así que estamos. Y mira, mira el producto. Tremendo producto también. Así, ve que José Díaz hacen bien todo.
Eso es verdad. Tengo que admitir que sí, que tiene usted toda la razón.
Y eso es lo bonito, que estamos aquí en un bello pueblo y una bella dama. Que viene un producto de los otros de Cuba y mira, estamos
viendo productos y de Cuba. Comisionado, ¿qué siente hoy estando acá junto a un montón de balseros, un montón de personas que pusieron su vida en riesgo para vivir en esta ciudad, para vivir en libertad?
Bueno, ustedes que me oyeron antes, oyeron como dije que a veces uno sale un botecito y ve que hay 3 o 4 olitas y ya estamos viendo todo el mundo de vuelta. Imagínate con la familia en una balsa y con los tiburones alrededor y la noche oscura que no vean ni la mano delante de ti. Y ese es el riesgo que pasaron tanto, y muchos llegaron, pero muchos no llegaron. Y eso es lo que tenemos que recordarlo siempre, lo que este desgraciado lo ha hecho con nuestro país, y a dónde hemos llegado, y lo que el pueblo no lo puede reventar, porque mira, mira cuántos están aquí, que tienen su compañía, que tienen sus negocios, que tienen su vida bien hecha. Y algunos ojos, como me dijo uno de mis entrevistados antes, pero se visten muchos colores. Digo, pero vaya, para eso está hecho el color, para la gente, para los gustos. Pero a la misma vez, es importante saber que es una generación que el cubano no se puede llevar abajo. Se puede apretar, y muchos perdieron su vida, como sabemos, y eso hay que recordarlo siempre. Pero mira, mira el éxito que tienen tanto. Y para eso, para mí es un orgullo. Me preguntaste cómo me siento con ellos. Me siento que son mi familia, mis hermanos, y somos uno. Y venimos de un solo pueblo, como quien dice, que es el país de Cuba. Y eso para mí es muy importante. Así que aquí mirando los productos, imagínate, aquí la pasamos bien, you know. Así que, y para más como otro José Díaz también. Otro José Díaz también. Vaya, es que, oye, en Estados Unidos eso se llama John Smith. John Smith. Nosotros somos, los José Díaz son los John Smith. Así que, mira, somos tres. Y como su comisionado le digo que para mí, de nuevo, es un gran honor y un orgullo de poder estar aquí representando un pueblo y gente muy decente y muy buena. Y al final del día, para aquellos que son críticos y nunca nada positivo, todos lo ponemos los pantalones igual. Yo nunca he visto a alguien correr ni brincar ni caer en los pantalones. Ni los bomberos se caen todos cuando se trata de eso. Pero es así. Y así que para mí es un orgullo estar aquí con ustedes. Y para adelante.
Muchas gracias.
Mira por otro.
Muchas gracias.
Y ahora tenemos un invitado especial, balsero, abogado, Joaquín Pastón. Muy buenas gracias, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros acá en 1800 Online. Cuéntanos un poco tu historia.
Bueno, en 1994 yo era un abogado de Santiago, Cuba, que había sido acusado de maceta y me quitaron todo, hasta nada, vaya, me dejaron sin nada y sin trabajo. Y era un abogado simple, que lo que hacía era un servicio de bufete colectivo, o sea, que cobraba por 400 pesos, que servía para llenar nada más que medio tanque de gasolina. Esa fue la última vez, el último cobro que tuve en mi trabajo fueron $400, y le eché medio, eché en el mercado negro y se llenó hasta la mitad del tanque. Por eso dije a un amigo mío en aquel entonces, días antes del éxodo, mira para lo que sirve el salario de un abogado en este país, para llenar de un mes entero, llenar el tanque hasta la mitad de gasolina. Bueno, pues a los pocos días me cogen de maceta y me quitan el jeep y me quitan la casa que era de mi abuela, que ni siquiera me la dio Fidel, nada de eso, era de mi abuela, y me la quitaron. Y por suerte, por gracia de Dios, me vino Guantánamo, y me tiré en la base. Tuvimos varios días para ver si conseguíamos una embarcación, porque era muy difícil. Se pusieron a los dueños de pescadores, empezaron a pedir mucho dinero. Y me acuerdo que fuimos a ver a un amigo mío en la búsqueda de colectar dinero para ver quién se quería ir y qué dinero podía aportar. Y me dice el señor: oye, tú sabes que van a entrar a la base, pero que no van a entrar a los Estados Unidos. Es una locura irse. Y me dice el mismo, dice, aunque también es una locura quedarse. Yo verdaderamente me acuerdo de aquello, porque eso fue así, acto seguido, decirme, es una locura irse, y mirándose el mismo lo que dijo, dice, aunque también es una locura quedarse.
Pero saliendo de Guantánamo, de la provincia de Guantánamo, a la base de Guanabara de Guantánamo, pues tampoco fue mucho tiempo de travesía.
Bueno, sí, salimos a las 6 de la mañana con un barquito de esos de pesca que tienen un motor en el medio, que de un solo a bujía, y cuando íbamos a salir a las 5 de la mañana, alguien se robó la bujía, misteriosamente, y después apareció un individuo preso que había salido, parece fugado, andaba fugado de la cárcel con una bujía. ¡Qué casualidad! El individuo pagó su pasaje con esa bujía. Lo tuvimos que montar. Ya después que no cabíamos casi, éramos 13, 14 personas en un barquito de creo que 10 pies, una cosa así. Tuvimos que meter a ese individuo porque apareció con la bujía milagrosamente. Él fue el que se la robó y dijo, si no me llevan, no hay bujía. Bueno, a esa hora salimos.
Hay que darle puntos por ingenio, ¿eh?
No, de verdad. Tuvimos que amarrar la... Él tenía una cámara de goma de camión de eso. Tuvimos que... con una soga, alarlo, y el tipo nos estaba haciendo tanto peso que tuvimos que montarlo en el grupo de eso, y llegamos a la base ya con esa embarcación, se estaba echando pedazos. Un amigo mío y yo, entonces era lo que teníamos que sacar agua, por suerte llevábamos unas latas, nos pasamos 11 horas para llegar de Siboney a la base de Guantánamo. Cuando llegamos allí, los gringos nos taparon las... Nos vendaron los ojos, nos esposaron, nos tiraron para como si fuéramos unos, no sé, espías, qué sé yo. Y nos llevaron ahí, pero nos dijeron que esa zona de ahí es seguridad entre la frontera de Cuba con... Y ellos no querían que nadie supiera lo que había ahí. Pues, pero luego, evidentemente, nos trataron bien. Yo no tengo quejas del Army, que a pesar de que no estaban entrenados para atender personal... Lo hicieron demasiado bien, demasiado bien. Si te tengo que hacer historia, me acuerdo la de que empezaron a repartir compotas y para los niños. Y entonces había la gente, como es el cubano, se pasaba un niño de mano en otro y habían ya la gente, el mismo niño lo usaban para coger compotas. Hasta que un gringo lo ve así y dice... No. This kid, three times. Porque hay que ver que las cosas que se vieron ahí fueron muy buenas. Yo tengo muy buenos recuerdos de la base naval. Luego, cuando llegué aquí, para concluir, porque de 20 años no se puede decir, no se puede hacer una conclusión en tan breve tiempo. Mi vida ha sido fantástica. Le agradezco a Dios infinitamente que me dio esa oportunidad de llegar aquí vivo. Y lo único que puedo decir es que este país solamente tiene dos cosas buenas, solamente. Una es la música americana es mi favorita, y la otra es todo lo demás.
muchísimas gracias, Joaquín.
Oye, ¿ya tiene para llenar el tanque?
Ya. Y manejo un 640 BMW convertible del 2014.
Muchísimas gracias.
Nosotros ahora a Roger Cruz, y nos ha sorprendido con una de las cajitas, las raciones de comida que se repartían en la base naval de Guantánamo. ¿De dónde la sacaste, Roger?
Bueno, esto se compra aquí por internet en Estados Unidos. Esto puedes tener acceso a ella sin problema ninguno comprándola. Esta es la ración que nosotros almorzamos cada día en Guantánamo, y cada balsero en Guantánamo le recibía una por las tardes. Este era el almuerzo de nosotros. Consiste en varias cosas y en general hay como 1200, 1300 calorías. Esta es la ración de comida de guerra del ejército de los Estados Unidos, el ejército americano.
¿Y cómo sabía?
Muy rica. Son 12 menús. Hay jamón, hay pollo, hay ensalada, hay chuleta de puerco, hay espagueti, hay tuna. Es una comida totalmente balanceada y muy sana, muy buena. Hay de todo un poco. siquiera la puedes abrir y ver todo lo que hay adentro.
¿Y las compraste para la ocasión, para traerlas acá?
Para regalar, las compré, la caja completa. No voy a decirle el precio porque eso me lo reservo, pero la puede comprar cualquiera por internet. Yo la compré por Amazon.
Oye, muchísimas gracias por el regalo y claro que la voy a probar.
Disfrute y para que vea lo que nosotros almorzamos cada día en Guantánamo.
Será un honor.
Yo voy a ver si Juan va a compartir.
Sí, sí.
Es que son 1300 calorías, Lisandra. No puedo compartir ahí. Tampoco.
Oye, te voy a hacer una anécdota general. Si tú supieras que nosotros llegamos flaquitos, con 10 horas de hambre todo el mundo. Tú te imaginas el grado de desnutrición que teníamos todos. Y en Guantánamo hubo un allanamiento, la gente se estaba robando las cajas esas y los marines americanos se paraban así y lo decía, y you want some more, get some more, que las cojan todas las que quieran.
Que no
y,
que
la,
nada,
y
no
la gente se las llevaba por caja, abrieron los contenedores y empezaron a saquear todo, Juan. Porque era la desnutrición y el hambre que había, que la gente tenía deseo de comer, de alimentarse, y la saquearon para comer.
Y la avidez de tener.
Sí.
En realidad estos fueron los primeros meses.
¿Cómo se llama?
Daniel Saín. Sí. Yo soy barcero también. Estuve en Macala 6 en el 94. Pero en realidad estos fueron como 5 meses. Después ya la comida la hacían ya cocinada y la llevaban a los campamentos y ahí le daban comida normal.
¿Y esta bolsita se mete en microwave sí, o se sí. abre y se come?
No, se abre y se come.
Todo está separado. El plato fuerte viene en una cajita separada. Hasta más viene un nailito con un sulfuro que tú le echas agua y eso te calienta la comida. Especialmente para eso.
Y es de acuerdo al número. Esta es la número 15. Esta trae menú. Carne y frijoles, y frijoles negros.
Beef, black bean. Carne con frijoles negros. Y este es menú ratatouille, no sé, vegetarian. Eso parece un plato francés. Ya está más sofisticado el army. Ya quiere comer con más sofisticado. ¿Oíste?
Bueno, pues siendo casi las 12 del día, pues creo que lo mejor que hacemos es almorzarnos en menú que
no,
en la base.
Esto es para el museo, yo esto no me lo como aquí, era allá donde eso, pero aquí no, aquí sobra la comida.
Qué mentalidad. Pero como mató hambre esa cajita, no lo puedo garantizar. Bueno, saquearon.
Oye, un gusto conocerte igualmente, y un placer que nos diera la entrevista. Igualmente.
Muchas gracias, Roger.
Y me alegro conversar con ustedes.
Y seguimos en contacto por las redes sociales, que por ahí son los amigos.
Seguro.
Nosotros ahora a Pablo Ojeda, y hace rato que es el centro de atención acá en el Parque Amelia, porque está mostrando todo lo que él guardó, periódicos, envolturas de la comida de aquel tiempo, en fin, él hizo sus fotografías, él hizo su pequeño museo y está aquí hoy compartiendo para que la gente pueda palpar la historia, además de hacerla, un juego de cartas pequeño. Cuéntenos, Pablo, todo lo que está hoy aquí exponiendo y mostrando a las personas que no vivieron o que lo vivieron y están recordando con usted.
Bueno, muchas gracias primero por dejarnos hablar en el programa de ustedes y gracias por estar aquí cogiendo la impresión de los barceros en Guantánamo después de 20 años de esta salida de Cuba de los barceros. Hace 20 años no, muchos como yo pudieron llegar a Guantánamo, 42.000 estábamos allí, otros muchos no pudieron llegar. Y le pido a Dios por ello, porque es una cosa bien, bien difícil ponerse en el mar. Y a los que perdieron la vida, para mí lo mejor para ellos. Otros estamos aquí hoy, gracias a Dios, contando historias de lo que pasó en aquel momento. Habíamos muchos allí, mujeres, niños chiquitos, señoras mayores, que pudiera ser bien mi mamá, mi abuelita, otras mujeres en estado, con muchos años de gestación, otras que dieron a luz allí, otros dieron a luz en el guardacosta. Y fue increíble, ¿no? También le agradezco mucho al gobierno americano por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Y primero llevarnos a Guantánamo, por lo menos un lugar y un refugio seguro, cuando nos recogieron en el mar en embarcaciones precarias. Y hoy estamos aquí, gracias a Dios, contando la historia. Le estaba enseñando el periódico ¿Qué pasa? El periódico ¿Qué pasa? Esta es la primera edición del periódico ¿Qué pasa? Que se hizo en septiembre 7 de 1994 en la base de Guantánamo y lo repartieron a los barceros, lo hicieron los americanos. Este es un periódico en inglés y en español. Después ellos fueron tratando este periódico, primero salió una vez por semana, después lo hicieron dos veces por semana. y fueron tratando de conseguir a alguno de nosotros que estábamos en Guantánamo, que eran periodistas en Cuba, no mi caso, pero sí habían periodistas cubanos que estaban en Guantánamo y ayudaron en la traducción de este periódico. Si ustedes pueden leer este periódico, la primera edición, tiene muchos errores ortográficos en la traducción en español, aunque ellos están haciendo lo mejor posible, pero no tenían especialistas en esto. Los especialistas que estaban allí, que sí sabían lo que hicieron en Cuba, los ayudaron a ellos a mejorar este periódico, y aquí hay otras ediciones donde se ve mejor lo que hicieron, los nombres de los que participaron. Después, al final, yo también ayudé mucho con la redacción de este periódico, ayudando a lo que era noticias de deporte principalmente, porque ahí estaban Euclides Rojas, que era un pitcher cubano de la selección cubana que se había acabado de ir, amigo mío, Euclides con su niño pequeño, que hoy es un hombre ya, pero un niñito cuando aquí su esposa, su familia, todo el mundo ahí.
Veo que se llamaba ¿Qué pasa? El periódico se llama. ¿Nos cuenta un poco del tipo de noticias o de eventos que cubrían?
Sí, ellos hacían noticias, bueno, primero noticias generales, noticias de qué estaba pasando en los campamentos, qué pasaba con los balseros, y algún tipo de noticias internacionales, muy escueta. Después nosotros incrementamos en este periódico muñequitos, había gente que trabajaba en Cuba en caricatura, y aquí pueden ver que había gente que hacía caricatura en Cuba y después lo hizo en el periódico. Ponían un crucigrama, que todo el mundo sabe lo que es, un puzzle, cositas así, que había mucha gente que lo hacía muy bien en Cuba y los ayudaron a ellos a hacer esto que no sabían hacer. Y bueno, después incrementaron más noticias de deporte y todo esto.
¿Y cómo se hizo de todas las fotos que tiene acá, que está mostrando en un álbum?
Gracias a Dios, después cuando primero no había que... Estamos hablando, no podemos hablar de fotos, ni siquiera una cuchara para comer. Había que comer con la mano. Creo que 2 o 3 meses conseguí mi primer cepillo de dientes y me pude lavar los dientes. Pues no había ni eso. ¿Okay? Entonces, bueno, un lapicito que conseguía por un lado y dentro de... Habían una, aquí le estaba mostrando, hay varias raciones de comida humanitaria, que esto es lo que nos daban. Era una ración humanitaria que ahí estaba todo supuestamente lo necesario para sobrevivir por un día. Y esto es lo que nos daban, una para cada uno. Lo mismo tú fueras un niño con una vieja, con un cualquiera, era una para un día. Esto es lo que usan los militares en la guerra y esto es lo que nos daban a nosotros. Comida caliente, creo que fue 3 o 4 meses después. Y yo trataba de escribir todo lo que iba pasando y lo escribía en diferentes pedacitos de papel, en el primero que me encontraba, porque no había dónde escribir, en las etiquetas, por ejemplo, de estas comidas, y ahí iba escribiendo un diario, hice un calendario, por lo menos para saber en qué día estamos, porque no sabía ni dónde tú estabas, ni a qué hora, ni qué día. E hicimos un juego de cartas, entonces lo hice para jugar a las cartas, para entretenerme ahí. Después dije, bueno, hay que ayudar a esta gente que no están ayudando a nosotros. Y empezamos a colaborar con el gobierno americano y ayudamos en la limpieza de los campos. Construimos una iglesia en Guantánamo, le pedimos una capa al capitán del campo, nos regaló una capa. Y con los pallets de madera donde venía esta comida, lo empezamos a desarmar y hicimos un piso. Yo tengo la foto de ahí, de esta iglesia. Hicimos banco para que se sentara la gente. Y las viejitas cubanas que les gustaba ir a la iglesia pudieron ir a la iglesia por primera vez en Guantánamo y cantarle a Dios, a Jesucristo. Y la primera iglesia donde vi junto católico, protestante, adventista del séptimo día y testigo de Jehová. Todo el mundo, aunque pensara diferente su religión, sabía que tenía un solo Dios. Y esto lo dijo el padre George, un emigrante igual que yo, un inmigrante polaco, que hoy es un general del ejército americano y un sacerdote católico. Y él dijo, aquí tenemos que estar juntos, solo hay una iglesia y vamos todos a rezar ahí por un solo Dios, que es común para todo el mundo. Este padre polaco odiaba el comunismo, su familia la mató completa, lo mataron los comunistas en Polonia, a toda su familia. Y él estaba allí como un sacerdote católico. Bueno, hay muchas historias, las diferentes comidas que nos dieron. Después nosotros mismos los cubanos hicimos un periódico y le pusimos el Bravo, porque era el campamento donde yo estaba. Rebeca, que era la directora del periódico, Iván Curra de la Torre, un conocido luchador contra el castrismo, trabajó con nosotros. Poníamos noticias, muchas noticias, y lo repartíamos los balseros. y el gobierno nos ayudaba a imprimir este periódico y a, las cosas de redacción lo hacíamos nosotros mismos. Otra vez teníamos muchos cubanos exitosos allí, doctores que ayudaron al gobierno americano cuando no teníamos nada, cuando habíamos muchos y pocos doctores, y estos doctores ayudaron. Mucha gente de gobierno de los Estados Unidos, como el sistema escolar de Miami, el condado Miami-Dade, nos ayudaron mandándonos maestros. El grupo Graf, que era el Guantánamo Refugee and Assistance Project, la señora María Domínguez, la doctora María Domínguez, Luz de Kirch, Ana Betancourt, personalidades que ayudaron pagándose su propio pasaje y dando dinero para que estuviéramos ahí. Después empezaron a publicar la lista de los cubanos que estábamos en Guantánamo, porque bueno, muchos aquí en el exilio aportaron y ayudaron a que esto pudiera ser, porque era la única manera que tenía la gente en Cuba de saber si uno estaba vivo o no, viéndolo en el periódico. Yo tengo los periódicos de las listas de los balseros.
Y muchas iglesias, porque hay que reconocer también que muchas iglesias dentro de Cuba, y muchos sacerdotes y muchas monjas, pusieron las listas en las puertas de las iglesias.
Claro que sí, no, yo tengo la foto, el padre Santana, para descanse, el Monseñor Román. Y ahí, esto es increíble. Padre José Luis Menéndez, que todavía hace misa aquí en Miami. Esto es una gente que nunca se me puede olvidar. Las monjas de las hermanas de Calcuta, yo tengo la foto de ella en la iglesia. Oiga, las monjas me dieron a mí una loción para que me pusiera en la cara porque el sol me estaba matando. Y me decía, no, tú no puedes coger ese sol, tienes que ponerte una loción. Que yo no vi una loción de sol de esa en meses. Yo estuve en Guantánamo. En el primer barco que entró, que era Whitburn Island, ahí entramos 4.000 cubanos, 4.000 barceros en ese barco. Y me fui antes del último avión, en ese avión me fui. Aquí tengo la foto, yo tengo la historia de los campamentos, la historia de cómo fueron progresando los campamentos. Primero eran campas con el piso de tierra, después le hicieron pisos de madera. Primero nos bañábamos y hacíamos las necesidades en una letrina portátil plástica. Y eso se llenaba tanto que a veces tú tenías que tener cuidado con qué estaba pasando. Hasta que viniera el camión. Todo el mundo loco porque viniera el camión. Para que limpiara aquello. Pero ahí es lo que había. Después hicieron baño con agua potable. Increíble, increíble el esfuerzo de estos americanos por tenernos nosotros allí y hacer la vida más fácil para nosotros. Muchos de los cubanos que estábamos allí, yo sé que salieron de Cuba por problemas políticos, no por problemas económicos, sino por la situación que había en la isla. Y bueno, otra vez le doy muchas gracias al gobierno de los Estados Unidos por haber hecho este esfuerzo y a los cubanos que estaban aquí, que apoyaron a nosotros que nos pudieran traer para acá. Porque al principio lo que decían es, no, todos ustedes van a ser regresados a Cuba. Y gracias al exilio que había aquí que nos apoyó, nos trajeron para acá, para los Estados Unidos. Hoy estamos aquí, gracias a Dios. Ya yo tengo mi casa, mi propio negocio, hace 11 años con mi esposa. Mi hijo se sacó la primera lotería de visa que se hizo en Cuba. Después del acuerdo migratorio, mi esposa estaba en Cuba. Se sacó la lotería de visa para venir con mi hijo. Esto es increíble. Y gracias a Dios, no se tuvo que montar en una balsa. Hoy está aquí. Se graduó en una de las mejores universidades en los Estados Unidos, que se llama MIT. Mi hijo tiene 3 diplomas y 2 máster en MIT. Uno en Electric Engineers y otro en Civil Engineer. Ingeniero civil, ingeniero eléctrico y computación. Gracias a Dios.
Felicidades, los sueños se logran.
Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estaría únicamente satisfecha si pudiera traer a todos nuestros oyentes con nosotros aquí al Parque Amelia en Hialeah para que pudieran ellos mismos ver, ser parte de la historia, conversar con los protagonistas, porque es el único modo de verdad de poder contar la historia de manera fidedigna. Pero hemos hecho un intento, hemos tratado de mostrarles, de contarles a ustedes cómo se vivió ese éxodo de 1994, cómo fue la salida de Cuba, cómo fue el trayecto por mar y también cómo fue la vida en la base naval de Guantánamo.
Si quedaron complacidos nuestros oyentes, por favor, déjenos saber en las páginas de Facebook, en Twitter, Instagram, en todos los lugares donde estamos presentes. Incluso un email a Lisandra, en la casa de Lisandra, donde quiera, por donde quiera, déjenoslo saber.
No pierde la manía de ofrecer mi casa. Hagan lo que ustedes quieran, ya yo me voy por vencida. Chao, chao, amigos. Les decimos hasta luego nuestro productor y realizador de sonido, Héctor Carrillo, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.